90.9. Estamos de regreso.
El general secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, el almirante secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, está Ariadna Montiel.
Bueno, ahí está diciendo la presidenta quienes la acompañan el día de hoy en la mañanera. Esperemos que hoy nadie diga nada inapropiado como ayer Paco Ignacio Taibo, que dijo, a ver si podemos poner el audio más tarde, señor productor, cuando le reclaman que por qué no hay mujeres autoras en la colección de libros que va a regalar el Fondo de Cultura Económica en América del Sur, y se avienta eso de que si un bodrio, una porquería le escribe una mujer, no la vamos a regalar por ser mujer. Si nadie le dijo eso, la pregunta es si no hay autoras que merezcan ser distribuidas, como Fabricio Mejía, por ejemplo, que es uno de los autores que está. Esa era la pregunta, ¿no? Esa tontería de que por ser mujer se tiene que distribuir. Pues nadie dice eso. Lo que están diciendo es si no hay autoras. Ya, eso era tan simple como eso. Y a mí me parece penoso que la presidenta se riera. Pero bueno, vámonos con Ernesto. ¿Ya lo tienes por ahí, señor productor? Ah, mira, vamos a oírlo de una vez para que lo escuche usted.
Porque si partimos de la cuota, dices, bueno, si sé, un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, que porque hay que castigarlos con ese libro de poesía.
Muchas gracias.
Pero vamos a hacer una colección de mujeres.
Muchas gracias, presidenta.
¿Por qué le dio tanta risa a la presidenta? No lo entiendo. Pero bueno, eso fue ayer. Vámonos con Ernesto y la de hoy. Adelante, Ernesto. Buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y sí, en efecto, ya hubo la de hoy, porque la presidenta, al presentar lo que hoy es el informe de parte de cada una de las dependencias de gobierno que están trabajando en las emergencias, pues se presenta también a Raquel Buenrostro, quien es la titular de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien venía a hablar, viene a hablar de diversos temas. En ese momento es ella misma la que está hablando respecto a este tema de la compra de los ventiladores por parte de algunas dependencias durante la contingencia del COVID-19, que bueno, ya había quedado pendiente. Hoy la titular de esta secretaría está hablando, pero pues dijo la presidenta que aprovechando la situación que está sucediendo en los cinco estados, pues es que le pide a Raquel Buenrostro que hable acerca del Fonden. Entonces esto, incluso la presidenta hace una pequeña pausa después de que dice, aprovechando esta situación, vamos a hablar con Raquel Buenrostro. Ella misma se da cuenta de lo que dijo, hace una pausa y bueno, da pauta ya al informe. Ya han hablado los titulares de la Secretaría de Marina, del Ejército, de la Comisión Federal de Electricidad, quienes han mostrado los avances en los trabajos de rehabilitación de los servicios y particularmente de los caminos por parte del Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, su sistema. Aquí, ¿qué es lo que vale la pena destacar? Bueno, el reconocimiento que se está haciendo no solamente a los trabajadores de la Comisión Federal o de los mando o de los elementos de Marina y el Ejército, la tropa en particular, que son los que están pues en la primera línea de atención trabajando en los trabajos de limpieza, de remoción de escombros, y vaya que son impresionantes las imágenes que de pronto se puede ver a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad atravesando pantanos de noche, con la ayuda incluso de los mismos comuneros que les auxilian para poder levantar los postes, recibirlos de parte de helicópteros, colocar los cableados y bueno, hacer incluso todas las mañanas muy temprano en los amaneceres pues el ejercicio físico para poder pues llevar todos los servicios de rehabilitación a las zonas más alejadas, que todavía siguen algunas allá en Hidalgo particularmente pues inundadas y también con lodo en sus comunidades. Llama la atención también la declaración que hace el mismo gobernador de Hidalgo de la desaparición ya de los poblados en el municipio, particularmente de Tenancingo, que dice pues prácticamente quedó borrado del mapa después de esta afectación que ha tenido el estado de Hidalgo, quizá junto con Veracruz, de los más afectados. Luego de todos esos informes, bueno, escucharemos qué es lo que dice la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, también acerca del tema de los señalamientos de corrupción en lo que antes era Liconsa y que durante la administración pasada en Segalmex, bueno, se señalaron, y cómo es que va el avance también justamente de las demandas penales y las sanciones administrativas por todos estos casos. Así que hoy viernes, así van las cosas allá en Palacio Nacional.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Gracias, Ernesto Osorio. Y nosotros nos vamos con Chema, que le tiene a usted preparada una nueva ronda de noticias.
Así es, son las 8:19 de la mañana y vámonos con la segunda ronda de noticias del día. Le cuento que fue activado el Plan Nacional de Contingencias Nivel 3 por derrame de hidrocarburos en el río Pantepec en Veracruz. El derrame se encuentra contenido y más de 370 mil litros han sido recuperados y actualmente trabajan 620 elementos en las labores de contención, limpieza y protección ambiental. Los daños aún no han sido evaluados. El gobierno de México reiteró su rechazo a los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada, la CED, que por primera vez llevó la crisis de desapariciones en el país ante la Asamblea General de la ONU al considerar que hay indicios de una práctica generalizada y o sistemática de desaparición forzada en México. Y en Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance condenó este jueves la aprobación en el Parlamento israelí de dos proyectos de anexión en Cisjordania ocupada. El Parlamento israelí se pronunció a favor de examinar dos proyectos de ley destinados a ampliar la soberanía israelí en Cisjordania, un territorio palestino ocupado por Israel desde 1917. Vance consideró como un peligroso riesgo este tipo de reformas, pues podrán afectar los esfuerzos de Estados Unidos por llevar la paz.
América Latina.
El presidente argentino Javier Milei encara las elecciones del domingo para renovar el Congreso con el desafío de sumar la mayor cantidad de legisladores posible para garantizarse la gobernabilidad y la aprobación de reformas económicas clave. Esto fue lo que dijo en la víspera de la jornada.
Necesitamos un Congreso más sólido para que podamos continuar en el camino del equilibrio fiscal. Para continuar con la estabilidad financiera, para continuar en la lucha contra la inflación y para terminar de una vez con todas con el narcotráfico y el delito en Argentina.
Mientras en Brasil, Inácio Lula da Silva confirmó sus aspiraciones para ir por un tercer mandato constitucional. Escuchemos.
Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil.
Lula quiere volver a ser presidente y así lo ha hecho saber este jueves en Indonesia, durante su gira por el sudeste asiático. Pero esto, para los brasileños, es algo que ya se veía venir.
Toda la gente ya lo sabía.
Tomás Zickman, politólogo brasileño del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po París.
Si las cosas siguen como están ahora, llega como favorito en 2026.
El presidente brasileño lidera los sondeos tras el choque con Donald Trump, quien lo acusaba de caza de brujas por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Al igual que a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, el soberanismo frente a Estados Unidos le está dando buenos resultados a Lula.
Las agresiones verbales de Trump ayudan a aquellos que son atacados por Trump. Y la oposición, que algunas veces intenta decir que está junto con Estados Unidos, pierde porque son ataques a la soberanía nacional.
La derecha baraja varios nombres para presentar a un candidato de cara al año que viene, pero de momento no parece encontrar a uno tan fuerte como en su día lo fue Bolsonaro. Mientras tanto, el presidente brasileño sigue estrechando sus relaciones comerciales con varios países asiáticos tras la guerra arancelaria de Trump. Este año ha viajado a Japón, Vietnam, China y ahora a Indonesia, nuevo socio del grupo económico de los BRICS, con el que también está trabajando en un acuerdo de libre comercio con Mercosur.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva que este fin de semana está retacado en deportes con el crack Omar García. Omar, te saludo nuevamente, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, querido Chema? Qué gusto saludarte también, querido Mario, y por supuesto quienes siguen con nosotros en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos, primero con resultados de la NBA. En la parte deportiva, los Warriors de Golden State en tiempo suplementario 137-131 despacharon a los Nuggets de Denver, por cierto, con un triple espectacular ya para cerrar el partido por parte de Stephen Curry, líder en esta estadística en la historia de la asociación. También el Thunder de Oklahoma 141-135 vencieron a los Pacers de Indiana, otra vez por la ruta larga en tiempo suplementario, así que bueno, pues ayer básquetbol gratuito para todos los fanáticos en el marco de uno de los escándalos más importantes que hemos tenido en los últimos años. Ayer Terry Rozier, base del Miami Heat, y Chauncey Billups, el head coach de los Portland Trail Blazers, fueron arrestados por un tema de apuestas ilegales, dicho sea de paso, no por la misma investigación en ese sentido. Billups fue arrestado por una operación ilegal de póker, eso sí, vinculado a la mafia, y la interesante es la de Terry Rozier, quien sí tendría implicaciones directas con la NBA. El señalamiento es que en un partido en marzo en el 2023 tuvo un aumento inesperado de apuestas en 46 minutos por un apostador profesional que gastó casi $14,000, 13,759, y esto iba directamente al rendimiento que iba a tener en puntos, asistencias y rebotes. A la mala, digamos, se esperaba que Rozier tuviera un mal partido, y en el cuarto periodo de este enfrentamiento salió con una lesión en el pie, lo cual, bueno, pues levantó cejas. Y habrá que ver, porque bueno, esto por supuesto puede destapar toda una serie de interrogantes que vinculen no solo a este jugador del Miami Heat, sino bueno, a toda la asociación. Sabemos que no es la primera vez que el FBI ha tomado parte en esta clase de investigaciones, y bueno, incluso Michael Jordan, la figura más importante en la historia de esta liga, ha estado alrededor de este tema, así que bueno, ya estaremos platicando a respecto de ello. Por otro lado, y en temas más agradables, hoy se canta el playball de la Serie Mundial. Los Dodgers de Los Ángeles buscarán el bicampeonato ante los Toronto Blue Jays, que no ganan desde 1993 este clásico de otoño, y bueno, pues a la expectativa justo en el Rogers Center allá en Toronto. Blake Snell estará abriendo por el conjunto angelino, mientras que Trey Yesavage hará lo propio por los Toronto Blue Jays, los dos con muy buen promedio, 2.35 carreras limpias para Snell y 3.21 para el abridor de los azulejos, así que bueno, pues ya también veremos qué puede hacer Shohei Ohtani abriendo, además como el primer orden al bat en este partido de la Serie Mundial. El día de hoy, el día de mañana, tendremos los primeros dos compromisos. El domingo viajarán hacia California y a partir del lunes tendremos el tercer y cuarto compromiso en esta Serie Mundial. Ayer, por otro lado, arrancó la semana 8 de la NFL con los Chargers de Los Ángeles. 37-10 vencieron a los Minnesota Vikings, que pues se quedarán una semana más en el sótano en la división norte de la Conferencia Nacional. Por cierto, ayer muy lindo el uniforme de los Chargers, recordando su etapa en San Diego. Y bueno, este fin de semana destacar el duelo entre los Pittsburgh Steelers y los Green Bay Packers, la primera vez que Aaron Rodgers enfrente a su otro equipo con los que ganara 4 premios al jugador más valioso, un título de Super Bowl en la edición 45, irónicamente contra los mismos Steelers, y bueno, que se puede unir a Drew Brees, Brett Favre, Tom Brady y Peyton Manning como los únicos mariscales de campo que han vencido a las 32 franquicias en la historia de la NFL. Y por otro lado, para los Packers, la oportunidad de ganar su primer partido en Pittsburgh desde 1970, así que bueno, pues también mucha expectativa de este lado. Y bueno, por supuesto, el plato fuerte de este fin de semana, el Gran Premio de la Ciudad de México. Hoy tendremos las primeras dos sesiones de práctica, mañana una tercera práctica en la mañana, la sesión de clasificación ya sobre la tarde, y el próximo domingo a las 2 de la tarde estará comenzando ya esta carrera, que tiene por supuesto implicaciones en el campeonato de pilotos. De momento Oscar Piastri todavía mantiene una ventaja de 12 puntos con relación a su coequipero Lando Norris, sin embargo, la gran interrogante es si Max Verstappen podrá regresar y retomar, dicho sea de paso, en una de las pistas que mejor se le acomoda. Sigue siendo el máximo ganador en la historia del Gran Premio de México desde que regresara al calendario en el 2015, y bueno, con la necesidad además de rescatar cualquier punto que pueda estar ahí a disponibilidad.
Muy bien, pues ahí está. Oye, y siempre vale la pena seguir tu trabajo el fin de semana, pero en este particularmente tan movidito, ¿dónde te podemos escuchar?
Pues de hecho, mañana sí nos escuchamos a la 1 de la tarde, pero no en Crack, porque no vamos a tener programa, vamos a tener estar en la transmisión de la presentación del libro de los 20 años con la querida Julia Palacios, que siempre le mandamos muchos abrazos, y bueno, por supuesto el lunes con todo lo que pasó, retacados de información en radar con estos primeros par de partidos en la Serie Mundial, también lo que haya pasado en la NFL, en la Liga MX varonil femenil, y bueno, por supuesto, este gran premio acá en México.
Muy bien, pues muchas gracias como siempre, querido Omar, te mandamos un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta.
Gracias.
Tecnología con Padrino Tech.
Y llegó el momento, como cada viernes, de ir a darnos un clavado de qué está sucediendo en el mundo de la tecnología con el gran Sergio López, Padrino Tech. ¿Cómo estás, Padrino? Muy buen día.
Buenos días, Padrino. Un saludo para ti, para Mari, para toda la audiencia.
Querido Sergio, ¿qué nos trajo esta semana?
Oigan, esta noticia, fíjense que bastante... quiero ver qué opinan ustedes. Tiene que ver con de la caída a principios de la semana, sino de un documento que filtró The New York Times en el que se revelan los planes de la empresa a futuro, principalmente planes con respecto a los centros de distribución y de logística. Estos planes lo que dicen es que buscan automatizar el 75% de las operaciones y esto de aquí al 2033, y esto significaría que Amazon se estaría ahorrando la contratación de 600,000 personas tan solo en Estados Unidos. Esto, en términos de dinero, significaría pues un ahorro de más de 12,500 millones de dólares. Obviamente, el plan, en cuanto se filtró a los medios, pues llamó la atención principalmente porque serían 600,000 empleos menos en Estados Unidos. El plan se replicaría en todo el mundo y además, si le funciona a Amazon, pues esto sería una tendencia que estarían siguiendo empresas como Amazon, como Target o como Walmart. Y entonces ha levantado el debate si entre la automatización y la pérdida de empleos y qué es lo que va a suceder en el futuro. Amazon se defiende diciendo, bueno, pues ok, ya no va a haber tal vez gente que esté empacando. Alguien se tendrá que hacer cargo del robot y de del mantenimiento y del desarrollo y tal. Entonces, bueno, ahí habrá nuevas fuentes de empleo. Yo no sé qué opinan ustedes.
Yo creo que es un tema que no solo estás echando ese tipo de trabajo, sino a todos. A mí sí me da miedo. Yo la verdad sí soy un poco tecnofóbico. Sí, tecnofóbico. Sí, a mí sí me da un poco de miedo, la verdad.
Oye, y hay el caso extremo de esto que nos estás contando, Sergio, de estos almacenes que además ahí están los videos de los robots que cargan la mercancía y la ponen y la mueven. Estos conceptos de dark factories, que no sé si ustedes ya lo han escuchado, que son las fábricas que operan completamente en la oscuridad, porque están completamente automatizadas, completamente robotizadas, y por lo tanto, pues no hace falta ni encender las luces, pues porque no hay un humano ahí presente, que es el extremo de esto que nos está contando Sergio, que de por sí entiendo que los procesos de Amazon han estado muy automatizados desde siempre, y bueno, pues ahora más. Pero bueno, creo que tenemos ahí algunos temas con el enlace con Sergio. A ver, ¿ahí nos escuchas?
Escucho perfecto.
Ah, muy bien. Oye, y cuéntanos, también traes novedades. Sí, adelante, adelante con esto de las Dark Factories.
Muy rápido, bien comentas, pues principalmente están en China y esta automatización de Amazon justo responde a eso, porque hoy en día compite con empresas como Temu, como Shein, que básicamente tienen todo completamente automatizado y entonces, bueno, pues tiene que tratar de alcanzarlos o al menos estar a la par. Y en otros temas, estos son un poco más alegres y menos catastróficos o apocalípticos, tiene que ver con YouTube y la música, porque hemos hablado varias veces y cada año medio hemos traído esta cifra de cuánto le paga YouTube a la industria musical, y ellos aseguran que pues básicamente la industria musical come gracias a ellos. Bueno, ellos no lo dicen así, pero casi casi que se entiende por qué, porque dicen que en 2024 pagaron a toda la industria musical, esto incluye sellos discográficos, editoriales, compositores y obviamente a los artistas, más de 8,000 millones de dólares, que es una cifra bastante interesante y muy, muy, o sea, mucho más grande del récord anterior, que eran 6,000 millones de dólares, y que ese se había alcanzado en 2022. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez más la gente utiliza esta plataforma de videos, y creo que todos lo hacemos, para consumir música y para consumir contenidos relacionados a la música, más allá de estar viendo alguna otra cosa, y esto lo reflejan estos números.
Pues mira, interesante cómo se va moviendo la industria. Y bueno, vamos a terminar, si te parece, con los temas de la semana, con este asunto de Apple y lo que nos cuenta sobre la apuesta por un rediseño, pues que parece que no les ha funcionado como esperaban.
Sí, la verdad es que a mí me sorprende que a las empresas les sorprenda. ¿Por qué? Porque estamos hablando del iPhone Air, que es este iPhone.
No, vamos a ver si podemos restablecer la comunicación con nuestro querido Sergio López, nada más para terminar de escucharlo bien y que nos pueda contar de esta bronca que trae en este momento Apple con este diseño. Pero bueno, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599. Deja de mandar saludos a nuestros radioescuchas que también desde California nos acompañan en esta mañana y que se comunican con nosotros y que les mandamos muchos saludos por allá. Y les recordamos que también usted puede recuperar los contenidos que aquí le presentamos desde nuestro podcast, que puede en cualquiera de las plataformas donde usted lo consuma, puede buscar Radar y ahí encuentra los contenidos de cada día, el programa completito para que usted pueda disfrutar de nuevo, o si se quedó con ganas de compartir algún contenido o de volverlo a escuchar. Por lo pronto ya tenemos a Sergio y este tema de el rediseño de Apple. Ahora sí, adelante, Sergio, cuéntanos.
Ahora sí, padrino, muy rápido, pues a mí me llama la atención que le sorprenda que el rediseño no está funcionando. ¿Por qué? Porque es un iPhone mucho más delgado y más estético, pero a cambio tienen que sacrificar temas de procesador y temas de batería, y es una tendencia que no solo tiene Apple, sino que varias marcas, Samsung lo hizo, Infinix lo hizo, varias marcas optaron por diseños mucho más delgados. Y pues básicamente estos diseños no están funcionando en el mercado. El iPhone, lo que reportan medios asiáticos cercanos a los sitios y a las plantas de producción, es que la demanda y la producción de este modelo se redujo considerablemente para apostarle hacia otros modelos. Esto mismo está pasando con otras marcas, pero al final lo que llama la atención es, no sé cómo las marcas de repente esperaban que los usuarios optaran por estos modelos que son igual de costosos que los otros, pero solo son más bonitos a cambio de quitarle pues varias funciones. Entonces, llama la atención, era una tendencia que se estaba siguiendo y afortunadamente pues los malos resultados podrían revertirla.
Pues vamos a ver cómo sigue. Gracias, querido Sergio.
Padrino, un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Gracias. Oye, nos cuenta Rodrigo Vargas, a quien le mandamos muchos saludos, que dice, las acciones de Apple volvieron a subir. Dice, otra vez será la segunda marca más valiosa del mundo después de Nvidia. Y bueno, pues sí, increíble estas marcas que siguen. Y a propósito de la canción de África, que dice Chema que es una de sus favoritas porque era el único disco que traía en el coche, esto que nos comparte Jimena Apisdor, que no sé si ya lo viste, querido Chema, que yo no sé si ya sabías esta anécdota. ¿No?
No te tengo va. Ni idea, no sé.
Ahí te va, dice, dato curioso sobre la canción de África que pusimos hace rato. Hay un lugar en África donde tiene una bocina especial en medio del desierto, donde se toca por siempre la canción de África. En ese desierto nunca llueve y tienen un panel solar. Así que mira, hay, para que sepas que hay un lugar en el mundo que comparte tu afición por esa canción.
Hermoso. Pues bueno, llegó el momento de irnos a un pequeño corte. Sí, llegó el momento de irnos a un pequeño corte con este gran dato, cortesía de Jimena Apisdor. Recuerde que puede seguir en contacto con nosotros al 55-529-2599. Nos queda poquito tiempo de programa, así que quédese con nosotros.
Radar, por Ibero 90.9. Regresamos. We'll be right back.
8:40. Déjame contarles, te cuento, Chema, que una vez estábamos en una junta de maestros ahí en la Ibero. Yo estaba feliz presumiendo que llevaba más de 20 años dando clase en la Ibero. Y estaba junto a mí la doctora Julia Palacios. Y dice la doctora Palacios que llevas cuántos años dando clases, querida Julia.
Bueno, pues 40 cumplí y ya, y contando, ya serán 42.
Con lo cual, pues ya hay niveles.
Pues bueno, digamos, hay niveles y hay antigüedad y hay historia y todo esto. Pero no, pues qué gusto y qué alegría ser colegas por estas aulas maravillosas de la Ibero.
Por estas aulas y por estos micrófonos, querida Julia,
sobre
de los que tú has sido una protagonista todos estos años.
Pues inauguradora de esta estación, también, pues aquí hemos circulado ya muchos años y hemos hecho un montón de cosas, y una de ellas inaugurar la estación de radio, y ahora pues sacar un libro conmemorativo precisamente por 20 años. Ya la estación tiene un poquito más de 20 años, pero hicimos un libro conmemorativo que se llama Ibero 99, dos décadas. Entonces es un recuento de dos décadas de historia de esta ilustre estación de la cual formamos parte, ¿no?
Y cuéntanos, ¿qué trae el libro, Julia?
Mira, el libro es interesante porque los protagonistas del libro no somos las personas que hemos participado aquí, sino básicamente los programas. Son estos programas, no están todos, obviamente, pero están lo que consideramos, después de juntas y discusiones, lo que fueron los programas más emblemáticos a lo largo de dos décadas. Entonces, estos son los protagonistas. Está también muy lindamente ilustrado el libro con fotografías de la estación. Dijimos, no vamos a poner personas, vamos a poner carteles, lo que se llama el merch, ¿no? Que tenemos mucho a lo largo de 20 años, que la playera, la taza, la lonchera, la bolsa, todo esto que ha sido parte de la imagen de 99 en dos décadas o en toda su historia. Entonces es una edición muy linda. Los textos los escribió nuestro querido Juanito, el del Demo, sobre cada uno de los programas. Estábamos ahí en la coordinación de la edición, Sofía Garfias y tu servidora. Y entonces vamos a presentar el libro, pero no va a ser una presentación tradicional, sino que va a ser una presentación radiofónica. Mañana estaremos transmitiendo desde el Museo Experimental El Eco, que está en la calle de Sullivan número 43, en la colonia San Rafael, y desde allí estaremos haciendo una transmisión radiofónica con todo y música. Se han elegido una serie de canciones a partir de estos programas emblemáticos que son los abecedarios. Entonces, bueno, vamos a estar allí, va a haber una serie de personajes que han transitado por la estación, y pues va a ser una presentación muy sui generis, pero muy, muy radiofónica en ese sentido. Así es que les invitamos mañana de 11 de la mañana Mañana a 2 de la tarde, Museo Experimental El Eco, Sullivan 43, en la colonia San Rafael, o bien sintonicen la estación porque va a estar divertido, va a haber sorpresas, y quien esté allá, bueno, pues va a estar la venta del libro, obviamente, y vamos a tener ahí cafecitos, refresquitos, cositas para disfrutar y compartir.
Así que abierto para todo público quien quiera acompañar en esta presentación, transmisión en vivo. Si nos recuerdas otra vez el lugar y la hora, por favor.
Es el Museo Experimental El Eco, es la calle de Sullivan 43, en la colonia San Rafael, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Vamos a estar por allá, en vivo, transmitiendo. Nos pueden sintonizar también, pero bueno, va a estar bien allá. Que vayan, que nos abracemos, que compartamos, que departamos, que compartamos el micrófono también. En fin, creo que va a ser una presentación muy linda de este libro, Ibero 90.9, dos décadas. Que pues lo pueden adquirir en Amazon, está en versión Kindle y está también en versión impresa, y allá obviamente mañana lo podrán adquirir y podremos tener firmas y todo eso va a estar muy divertido.
Buenísimo.
Mario, qué rico, gracias.
Gracias a ti, Julia. La doctora Julia Palacios, académica, profesora, por supuesto, de la Universidad Iberoamericana. Y ya escuchó usted sobre este gran proyecto a propósito de nuestros 20 años que seguimos celebrando ahora con esta edición especial. Tenemos mensajes, Chema.
Así es, tenemos mensajes de la gente. Muchas gracias por escribirnos. Alex Arellano nos dice: hola equipo Radar, excelente programa. Referente a los comentarios de Sergio, recuerden una escena de la película de Charlie y la fábrica de los chocolates. A su papá lo despiden del trabajo por una máquina y luego lo contratan para repararla. Los ciclos se repiten. Así es, Alex, gracias por escribirnos. Juli Soto nos dice: todavía tengo cara de qué, what, de veras, me cuesta trabajo siquiera imaginar el consumo diario y por segundo de Coca-Cola. Si es equivalente a un río, un mar de Coca-Cola, y se aumentará el impuesto de refrescos. Gracias por informar. Saludos cordiales, gracias por escribirnos, querido Mario.
Sí, gracias también a don Ernesto Alguín, dice, recordando la Serie Mundial con los Yankees, coachados por Joe Torre, dice, a ver si gracias a Tani Roberts aprende a jugar béisbol más allá de su desfile estadístico de pitchers. Gracias, don Ernesto. Muchos mensajes el día de hoy, cosa que nos alegra el día aquí a Chema y a mí y a la producción. 55-529-2599. 55-529-2599. Nos quedan 15 minutitos por si usted quiere mandarnos otro mensaje.
My maker told his tale, and I will tell you mine.
Y ya está con nosotros, como cada 15 días, el doctor Luis Royce, que nos viene a hablar sobre la nueva obra del aclamado director mexicano Guillermo del Toro. Luis Royce, ¿cómo estás?
Muy bien, Chema, muy bien, Mario, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Y dicen que los doctores somos los villanos, el doctor Octopus, el doctor Frankenstein, el doctor Misterio. Entonces, pero aquí estamos, pues con mucho entusiasmo vienen porque este fin de semana se estrena la película decimotercera de Guillermo del Toro, Frankenstein. Una película que, pues, es la película que fue, la historia que fue creada para este director tapatío, que es desde niño fue obsesionado, ¿no?, por esta historia del creador, del científico que crea un ser que se rebela contra él. Y que, bueno, resuena mucho esta historia de Mary Shelley constantemente, ¿no? La tecnología que nos rebasa, lo que los humanos creamos que no podemos controlar, el jugar a ser Dios y que nuestras creaciones se reviertan en contra de nosotros. Y bueno, pues esta versión es a mi parecer, la mejor versión, la versión mejor adaptada del libro de Mary Shelley, porque pues las que hemos visto antes, recordemos las películas de Boris Karloff con este maquillaje extraordinario, ¿no?, y los cátodos en el cuello, pues es una interpretación como muy libre, ¿no? Guillermo, como un buen conocedor de toda la literatura victoriana, de toda la literatura inglesa, y bueno, muy inspirado en estas novelas góticas, pues lleva a la pantalla una película muy larga, dura 2 horas y media, y que es esta versión que él siempre quiso hacer, ¿no? Y que gracias ahora a todos los avances tecnológicos y a todo el despliegue técnico que tenemos ahora, pues ya la lleva primero a la pantalla en ciertos cines. Miren, no se está exhibiendo ahorita en circuitos comerciales, porque bueno, la película es producida por Netflix y la veremos estrenada ya en plataformas el 7 de noviembre. Pero bueno, como tiene muchos valores artísticos la película, se estrena previamente en salas para que pues pueda contender a los premios de la Academia. No solamente, bueno, la gran dirección de Guillermo del Toro, sino lo que sobresale de esta historia y esta versión es la gran actuación de Jacob Elordi, este actor australiano que ahora representa al monstruo, que fue increíble porque él no iba a ser Frankenstein, este personaje, la criatura más bien, porque Frankenstein es el científico. La criatura iba a ser interpretada por Andrew Garfield, que les canceló como a los pocos meses de terminar la película. Y pues decidieron escoger a este actor que lo hace bastante bien. Y bueno, además le lleva 16 centímetros más de altura. Y dice, nota eso, porque es monstruoso en su figura y en su estética. Y muy inspirado también, ¿no? Guillermo es un gran aficionado de los cómics, un gran aficionado de las novelas gráficas. En la obra, en la interpretación del artista Bernie Grindstone, este dibujante de cómics que muy inspirado como la obra de Doré, hizo esta novela gráfica de Frankenstein, está muy inspirado el maquillaje y toda la interpretación de este ser. Y pues bueno, vemos la historia que ya conocemos, ¿no? Ya conocemos la historia de Víctor Frankenstein, este médico que construye y que pretende, ¿no?, derrotar a la muerte, y a través de la electricidad construye, y de pedazos de cadáveres construye este ser que al poco tiempo de haberlo creado se revela en contra de su creador. También vale muchísimo la pena de la película pues la gran producción y dirección artística que tiene, ¿no? El vestuario es impresionante, detalles que siempre tiene Guillermo, es un obsesivo compulsivo del detalle, de la perfección, de las escenografías, los escenarios, los paisajes que se grabó en Edimburgo, en Escocia, y sobresale mucho también ciertos detalles que él utiliza, ¿no? La obsesión con los insectos, y también cuenta como de todo, ¿no? El ángel vengador, el monstruo que en realidad es más humano que los humanos, y que pues al final esta historia Frankenstein, es la moraleja es que somos nosotros los humanos como los seres más monstruosos que existen, ¿no? El monstruo realmente es el ser humano, no estas criaturas que salen de los mitos, de las fantasías que tenemos, sino la lección, como siempre es, nosotros somos los peores personas, los peores seres en este mundo, y en realidad el monstruo es otro, ¿no? Bueno, vale mucho la pena verla en el cine, porque si ustedes esperan a verla en plataformas, pues se van a perder muchísimo de todo el audio, el diseño sonoro, toda esta gran producción cinematográfica. Hay unos detalles increíbles de los arcos que salen, que son como capullos de insectos. Entonces, la verdad es una película que seguramente será nominada a muchos premios de todo tipo, y no solo por la parte de la dirección, sino pues por toda la parte artística, la música de Alexandre Desplat, que ya había participado con él en The Shape of Water y en otras películas, pues hace que esto sea toda una experiencia cinematográfica que se debe disfrutar en el cine.
Oye, y el reto además que debe ser, Luis, contar una historia tan conocida, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para que no sea, digo, porque al final de cuentas no va a sorprender a nadie, nadie le quemas el final, sí, no hay spoiler, digamos, si cuentas qué pasa al final. Y entonces el gran reto es cómo la cuentas, y en tu opinión, ¿logra Guillermo del Toro hacerla absolutamente suya?
Sí, Mario, sí vemos la película inmediatamente, pero los primeros cuadros y ya decimos, esta es una película de Guillermo del Toro. Y se nota por todas estas secuencias, por todo este manejo de cámara, por todo el detalle, ¿no? Algunos aficionados de Guillermo dicen, es que es muy cursi, ¿no? Ya con la edad.
No, es muy cursi.
Quiero decir que aquí está Jimena Apisdorf con nosotros aquí en cabina.
Haciendo un cameo. Sí,
haciendo un cameo.
Muy buen cameo.
Apareció Jimena de repente, así la invocamos aquí. Sí, es cursi, pero creo que hay de todo, ¿no? En el cine debe haber la tragedia y también también el amor. Guillermo todo el tiempo está diciendo, es que es una historia de amor. Sí. Es una historia de amor mal entendida, ¿no? Por ejemplo, Shape of Water era el monstruo de la Laguna Negra contada al revés. ¿Qué pasa si el monstruo se enamora, ¿no? Y no es ser terrible. Pero además, Mario, quiero agradecer también aquí al aire, bueno, a Mórbido, a Radio Mórbido, al Festival Mórbido, a Pablo Guiz en especial, porque bueno, él es también como colaborador aquí en 99, pero él es el que tuvo esta iniciativa de juntarnos y de verla en el cine, porque sí, es otra experiencia verla presencial, verla en esta como comunidad, que significa estar en una sala con la oscuridad, sin estar viendo el celular y sin estar escuchando a los perritos que ladran y que te distraen cuando estás viendo una película en Netflix, que para nada es comparable.
La misma experiencia. Oye, Mario, pero hubo una anécdota dentro de la proyección de este nuevo cine que es, bueno, nuevo cine para mí, pero supongo que para muchas personas no, que es el cine Lido, que está ahí en San Jerónimo. Y es
Linterna Mágica.
¿No? Linterna Mágica. Y entonces empieza la película y dice, capitán, capitán, y nada más ves la cara de los de todos los morbidos así de, está en español. Y entonces se pararon corriendo así de, no, espérate.
Y ya le cambiaron el track a inglés con subtítulos en español. Bueno, es que se pierde mucho porque, pues, por supuesto, las voces. Oscar Isaac sale como Víctor Frankenstein. Mia Goth sale como Elizabeth, la esposa del hermano de Víctor Frankenstein. Que Mia Goth es esta chica gótica que sale siempre en películas raras. Y todos le preguntan, oye, pero así eres en persona, ¿por qué siempre sales en estos personajes? Dicen, no, es que a mí me buscan, los directores me buscan así. Y bueno, Christoph Waltz, que también ha salido muchas veces en las películas de Guillermo, este actor austriaco, y entre muchos otros que salen, los siempre es Charles Dance, este gran actor inglés que tiene una voz extraordinaria, Ralph Ineson, que bueno, si se trata de voces en inglés, Ralph Ineson tiene la mejor voz que puede haber existir en el idioma inglés.
Chema está de acuerdo contigo.
Totalmente.
Oye, ¿y a ti te gustó, Jimena?
A mí, yo estoy dentro de el fandom de decir, si quieren ir a ver una película de amor, vayan a ver esta. Si quieren ver una película de horror, no vayan a ver esta. Pero tú tienes que entender que yo tengo una relación muy especial con las cosas que son artificiales.
Ok. Habremos de verla entonces y ya nos formaremos la opinión y ya lo podremos platicar. Querido Royce, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mario, Chema. Muchas gracias por este espacio y que tengan muy buen fin de semana y vayan a ver Frankenstein.
Y Frankelda.
Gracias, Jimena.
Gracias, Mario. Un abrazo.
Gracias por el cameo, Jimena Apistor también. Y nosotros nos vamos en la recta final con Ernesto Osorio, para que nos cuente de qué va la mañanera en esta última hora. Adelante, Ernesto.
Pues llena de sorpresas estos últimos minutos, mi querido Mario, respecto al informe que da Raquel Buenrostro sobre dos temas, pues que tienen que ver con la administración pasada del expresidente López Obrador y el manejo de la pandemia, todo lo relacionado con la adquisición de ventiladores al extranjero, una empresa inglesa en particular que incumplió con el contrato. Los pocos ventiladores que se entregaron pues fueron defectuosos, se tuvieron que retirar, llegaron tarde, se presentó una demanda que sigue vigente en Londres en contra de esta empresa por la adquisición de esos recursos y están todavía en etapa de auditoría pues la compra de los mismos ventiladores, es lo que dice Raquel Buenrostro. Y también todas las sorpresas que se encontraron al momento de recibir la Plataforma Nacional de Transparencia. Resulta que antes en el INAI, dice Raquel Buenrostro, pues se utilizaba esta plataforma para que incluso el mismo INAI pudiera promocionar páginas de internet para la adquisición de mercancías, servicios, digamos todas las plataformas digitales en donde de pronto alguien podía ingresar incluso hasta casinos y apuestas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Así que eso es lo que me informa acerca de este tema la titular de Anticorrupción y Buen Gobierno, y también habla acerca de lo que era el Fonden y de cómo los trámites burocráticos llevaban incluso hasta 42 días para que se pudiera declarar una declaratoria de emergencias y de ahí empezar a manejar toda la disposición de recursos del fideicomiso que antes se había creado. Esto dice y lo compara con la situación actual de las emergencias en los estados. Dice Raquel Buenrostro, sería una doble tragedia el que se hubiese estado manejando todavía con el Fonden una emergencia como la que se está viviendo en estos momentos. Y bueno, ya lo que tiene que ver con temas específicos, la presidenta está pues hablando acerca en particular de lo que tiene que ver con la atención de las personas damnificadas y la entrega de los primeros apoyos. Así que así en eso va la conferencia matutina allá en Palacio Nacional. Y solamente para cerrar, pues les invito a que sigamos el ejemplo de Mario con esta excelente gorra que estás portando el día de hoy, mi querido Mario, y para esperar el primer resultado el día de hoy, y también a Chema, que se sume a esta trivia.
Bueno, ya tenemos una apuesta, Chema, ya y yo, tenemos, a ver si luego te unes ahí, Ernesto. Ya
pasamos una apuesta. Comida.
Así es. Ya está. Bueno, pues ahí estamos ya. Gracias, Ernesto, y suerte a los Dodgers, por supuesto.
Así es. Fin de semana feliz y beisbolero.
Eso, gracias, Chema.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.